time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see St. Annie, please tell her thanks a lot.
Buenas tardes, ¿estamos preparados?
Sí.
Sí, todos.
¿Seguro?
Todos, todos. ¿Os habéis fijado en las elecciones americanas? Yo estoy hasta el gorro ya de ello.
Bien,
pero ha sido una sorpresa.
¿Qué no. sorpresa, Gabriel?
Tener un presidente negro.
Afroamericano, quieres decir.
Afroamericano. Y ahora tenemos que ir. A por una mujer.
Pero ahí te aplaudo.
Vale.
Ahí te aplaudo.
Eso es más complicado, pero no imposible.
Bueno, de todas formas.
Ahí te aplaudo.
Vamos.
¿Os habéis fijado en la labor de las abuelas? ¿A dónde ha llevado al nieto?
Bueno, el nieto también sabe caminar solo,
bien la
no te
educado.
Crees. El nieto también sabe caminar solo. La abuela de Obama murió antes de ayer y es un poco el personaje...
El que la educó
el que
al
le
principio.
Educó, como dice Carmen. Bien, vamos a lo nuestro, que si no seguimos haciendo lo que está haciendo la radio y la televisión desde hace 8 días.
Parece
hablar
que,
de un tema
que estemos en
realidad,
California.
Eso, justo. Parece que estamos en California. Y nosotros no estamos en California.
Tenemos que hundir a Iñaki.
Por supuesto. Pues vamos a él. Vamos a jubilar a Iñaki. Comenzamos, Gabriel. Hoy, esta tarde soleada, en el primer día de la era Obama, el primer miércoles, después del primer martes, después del primer lunes de noviembre de 2008, o sea, hoy, estamos igual que el domingo. Igual. Y vamos a hablar de las cosas que nos incumben, de las cosas importantes, o sea, de sueños, de sexo, de amor, de la convivencia, del miedo. Lo que el ruido mediático califica de acontecimiento no suele ser sino otra vuelta de tuerca contra esta sociedad que nos pertenece. Los adredistas vivimos pegados a la vida y sus pulsos, no pegados a la tele. La vida no respira por la tele. Por la tele solo respira el poder que nos atemoriza. Para oír los latidos del corazón de esta comunidad de la que sois parte, nos tendríais que oír a los adredistas, la comunidad de los parias, de los sin poder, la comunidad de los que no tenemos capacidad de decisión sobre nuestra vida. O sea, la comunidad de la mayoría de la humanidad hoy por hoy. Porque los adredistas solo hablamos de cosas importantes, lo repito, o sueños, o sexo, amor, o convivencia, o miedo. Todo lo que no es esto, las tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor, es ruido mediático, ganas de enredar. Miguel Hernández era otro adredista, pero a pesar de sus versos, nos siguen enredando con ese ruido que viene del imperio y que habla de la era Obama.
Hola,
Comenzamos las lecturas de hoy en Ecoleganés, nuestra emisora comunitaria, en el programa de los adredistas. La selección de textos que os hemos preparado para esta tarde grita la vida, la nuestra, la vida de la comunidad de la que formamos parte, a la cual pertenecéis todos los que nos escucháis, la comunidad de los más, de todos los extrañados de la propia existencia. Milagros es el título del primer texto. Milagros del miedo, habría que añadir. Milagros de la lucidez. Milagros que escribió Rosa y que nos va a leer Carmen.
Saludos, Rosa. Ha sido muy valiente de hablar de esto. ¿De qué me protege el cielo? ¿Dónde está el peligro? Salgo a la calle sentada en mi silla de ruedas y ¿qué veo? Lo que ven mis ojos es gente que camina, coches voraces, los niños jugando a la pelota. Ante el espectáculo me tendrían que entrar ganas de ponerme de pie y correr, pero ya ni recuerdo cuando me atreví a hacerlo, cuando mis piernas me sostenían y caminaba. Los que pasan ante mí y me miran ni se pueden imaginar que un día yo jugaba la pelota como ellos y corría como ellos en busca de mi madre cuando me asustaban los buitres y hacía los recados en la tienda del barrio como ellos. Dejé de caminar porque tenía miedo. Pero ¿dónde está el peligro? ¿De qué tenía de qué tenía miedo? ¿De qué me está protegiendo el cielo de mi silla? Mi silla es mi refugio y mi culo se siente seguro en ella. ¡Qué absurdo es este diagnóstico! ¡Qué inútil es esta medicina de la avestruz escondiendo su culo! La realidad no son mis piernas dobladas. La realidad es mi miedo. ¿Por qué cargo los cojos? El miedo me sienta en la silla y me borra de la vida. ¿Por qué, sin embargo, los cojos del Evangelio volvían a correr? ¿Qué aprendían de Jesús que a mí no se me alcanza? ¿Cómo es que sus piernas volvían a sostenerlos y las mías continúan paralizadas por el pánico? Yo creo que el peligro que me paraliza puedo ser yo misma. A lo mejor, si caminara, por ejemplo, si condujera un coche, si jugara la pelota, a lo mejor hacía daño a alguien. Los que caminan no dejan crecer la hierba, los coches matan perros, los niños se dan patadas. Me he sentado yo acaso en mi silla porque no quiero disputar este mundo a otros seres, o mi miedo es de otra naturaleza. Me hago tantas preguntas porque no estoy segura, porque a lo mejor no es caminar lo que más me asusta. A lo mejor es el abismo que se intuye al final de todos los caminos lo que me paraliza. Y yo no quiero caminar para llegar al final jamás. A lo mejor si algún Dios me prometiese que el abismo no existe, yo me atrevería a caminar. Con dificultad, pero a lo mejor me atrevía a caminar. Yo creo que a los cojos del Evangelio Jesús les convencía de que al abismo solo caen los cerdos, que no se reconocen a sí mismos y que se han desorientado. A lo mejor lo que pasa es que yo soy una cerda desorientada.
vida pertenece al miedo, por desgracia. Y nuestro miedo no obedece ni siquiera las órdenes de Jesús a los demonios. Es más poderoso que Satanás. Pero no desesperemos, oyentes, que la vida es más fuerte que el miedo. Y esto lo sabe bien Gabriel, un superviviente, el gran resucitado. Él dice que resucitó para dos cosas: para jubilar a Iñaki Gabilondo y para follar. Lo primero, jubilar a Iñaki, está a punto de conseguirlo. Lo segundo, no es tan fácil como hacer radio. Te toca, Gabriel, léenos tu texto, el tema de follar.
Es un tema muy importante para mí, el tema de follar. Me moriré sin tener relaciones sexuales con una mujer. Alcanzo poder estar juntos, desnudos, completamente, y acariciándonos, y que me folle, y follar yo, sintiendo sus pechos rozándome el pecho. Veo aquellas parejas amándose cuando voy por la calle. Yo me muero de pena tan solo sin pareja, lleno de tristeza. Nunca escribí de este tema, pero es un tema muy importante para mí. Luego decimos que hay Dios, pues a mí me tiene abandonado. Estar con una mujer es una ilusión para mí que nunca podré hacer realidad. Ojalá que este sueño se me haga realidad, porque me estoy muriendo de tristeza o pena.
Una pena capital sufre Gabriel con este tema de follar. ¿Quién le condena? ¿Quién nos condena a vivir de espaldas unos a otros? ¿Qué nos impide abrazarnos? El tema de follar, tal como lo trata Gabriel, es una tragedia de traidores y criminales. Pero no creáis, oyentes ingenuos, que es la única tragedia que nos consume. También el amor lo puede ser. Escuchad si no estos versos que escribiera José y que nos va a leer Gabriel. Perdón, es Iñaki el que nos lo va a leer, como estoy hoy.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esto se llama Memoria de ausencias. Amor, fuiste la brisa que ha llegado mi vida de alegría. Te alejaste, huiste al otro lado del mundo, pero ayer te veía buscándome entre las máscaras del carnaval. No volviste nunca, pero estabas aquí, a la puerta de la residencia, amor. Amor, estoy solo, soy tan huérfano que hasta la soledad me abandona, pero he hecho el camino, amor, e hice enemigos y conocí los malos pensamientos. Amor, no soy libre. Ofrezco aquí mi vida a los verdugos por un poco de libertad. Para esta especie de arrecogidos, tú me enseñabas la generosidad, pero no soy libre. Amor, no olvido, no puedo olvidar un corazón grande en el cuerpo animoso de la mujer que escribió las palabras que dictan mi dolor más fuerte, el de tu ausencia. Tu mano hizo el milagro de que no te murieras, amor, podrida en la memoria. Hice el camino, amor, e hice un amigo. Se llamaba Santiago y comía a mi lado. Comía en mi mesa y era un bálsamo que me ayudaba a comprender hasta tu ausencia, amor. Pero murió, amor, murió Santiago y murió José Luis, otro gigante. Otro muerto envuelto en el misterio que expresa a los maltratadores. Moría un luchador, amor, otro gigante. Amor, pienso en mi padre, también ha muerto, pero nunca creyó en mí y me duele más su desprecio que su muerte, amor.
1521 y en abril para más señas en Villalara. Justicia, tienes justicia, pidieran en Villalara. Justicia, tienes justicia, pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos todos.
El miedo, el sexo, el amor, las tres heridas por el momento. La vida de los extrañados, de nosotros, de vosotros, de la mayoría, está llena de matices. La convivencia está llena de matices. De algunos de estos nos habla Conchi en el texto que a continuación nos va a leer Carmen. Eventos consuetudinarios es su título.
Eventos consuetudinarios. También eres muy valiente, Conchi. Mi etiqueta es la gorda. Todos los cuidadores me lo llaman. Y además me pongo más rígida que el COE en sus manos. Que mira que está tieso. Y hago fuerza para el lado contrario cuando me baña. Pero lo hago sin querer. Y dicen los cuidadores que por qué no adelgazo. Y yo les explico que soy así. Uno me ha dicho esta mañana, pues pesas mucho. Y yo vuelta que soy así. Y que además no me puedo doblar. Y él, pues tenías que ponerte a régimen. Porque así podría mejor contigo. Y yo le digo a mi vez, pues, pero si no, ¿cómo? Hermoso. si soy anémica, si estoy anémica, trabaja y no me jodas más, porfa. Y él, pero es que me cuesta mucho vestirte y darte la vuelta. Y vuelvo a disculparme. Yo lo siento mucho. Adiós. ¿Qué pasa?
Se nos ha ido la luz, perdonar. Ahora continúa Carmen con el texto. La protagonista estaba discutiendo con su asistente personal sobre cómo tenía que moverla cuando la estaba bañando. Y decía, y vuelvo a disculparme, intenta seguir por ahí.
Y vuelvo a disculparme. Yo lo siento mucho, pero es que... Yo lo siento mucho, pero es que sin baño no puedo vivir, porque además de gorda me llamaría cerda. Y él otra vez, alcohol por lo menos, a pesar de estar tieso, se le maneja mejor que a ti, porque no nos hace la contra. Si lo sabré yo, porque te tengo miedo, por eso hago fuerza. Siempre creo que vas a tirar a la gorda con el agua, por eso te hago la contra. ¿Fue decir esto? Que también me pasa, que no me callo, y el cuidador ya no me ha hablado en todo el día, ni hola ni gorda. Hace un momento nos cruzábamos en el pasillo y se ha dado la vuelta, y mañana... Vendrá otro cuidador a bañarme y vuelto a empezar. Es muy divertido. Así cada día. Muy valiente, Concha.
Nos ha jugado una mala pasada. Todos los aparatos se han vuelto locos. Teníamos preparado el corte 2 de Lujuria para entrar ahora después del texto de Conchi. Vamos a continuar un poco. Os recuerdo que este texto parece que ya va. Thank you. Mercenario, sois del reino, nunca lo habéis de olvidar. Esto nos cantaba Lujuria, que se sepa. Todas las revueltas a lo largo de la historia venían preñadas de sueños. Son sueños que no cesan. Soñar. Soñar es otro evento consuetudinario, otra rutina para no morirnos de tristeza. Hasta los sueños más inocentes se cargan de significado, como este de Juani tumbada al sol. Nos lo va a leer Iñaki.
Castillos en el aire. Estaba tumbada sobre el frescor de la hierba. El sol me daba fuerte y hacía calor. Era un día de estos de verano, así, bochornoso. Y yo miraba al cielo y observaba las nubes, que corrían delante de mis ojos. Cada una tenía su forma. Unas tenían forma de cordero, otras de oveja, otras de vaca. Y entonces yo me imaginaba cabalgando sobre cada animal y surcando toda la tierra. Iba viendo cada país quien los habitaba y si las tierras eran de secano o de regadío. Las tierras de secano yo las conozco muy bien. Me preocupaban especialmente, pues observaba los campos empobrecidos y entonces yo imaginaba que con mi mano simplemente decía que todo este terreno se haga fértil. Luego lo pasaba mejor y me convencía de que eso no podía ser, porque era todo tan hermoso. Así estaba bien hecho el mundo, tenía que haber de todo, parte seca, parte fértil. Y entonces una llamada me devolvió a mi mundo, que es un poco enrevesado, la verdad.
Aquí hemos llegado, en este primer miércoles de la era Obama. Lo hemos...
Que el miércoles que viene traiga música de Miliki.
Tendremos que hablarlo. Eso luego. Decía que hoy es el primer día de la era Obama y todo se nos ha complicado. Lo hemos hecho para dejaros claro que hay vida fuera de las primeras de los periódicos y fuera de los telediarios. La vida está siempre en otra parte. Reparad en ella y seréis sabios. O por lo menos, ningún ruido mediático os distraerá de las cosas importantes, de las heridas importantes, de lo que sois, de lo que somos. Pero vendrán más miércoles que nos harán más ciegos, que nos harán más tristes, que nos harán más fríos, que nos harán más torvos.
La vida es la del hombre
de los que el pueblo le envía. Sí.
Habrá más tristes miércoles que nos harán más ciegos, pero nosotros continuaremos escribiendo adrede, por derecho, de la vida, de lo que nos pertenece, aunque nos lo hayan arrebatado. Nos vamos ya. Control, la sintonía.
Adiós.
Adiós.
Ahora sí que nos vamos a despedir. Adiós, Iñaki.
Adiós, buenas tardes, compañeras y compañeros.
Gabriel, te has... Gabriel, te has tranquilizado.
Completamente.
Completamente. Vale.
Aquí estaremos hasta que nos echéis como los del gas. Como los del gas.
Bueno, dejo algo alucinado.
A Ricardo.
A Ricardo.
Antes no sé qué querías decir a Obama. Ya no te acuerdas. No importa. Esto fue Escribir Adrede y punto y ya está. Un programa de radio Necoleganés, la emisora comunitaria que nos abrió la puerta sin tener que llamar y que la mantiene abierta para nosotros y para todos los que como nosotros tengáis algo que decir y os atreváis a decirlo. Hasta el próximo miércoles. Buena semana a todos.
And my doctor won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from